Y ahora me enlazo también para seguir comentando acerca de este tema con Rafael Ojeda, profesor médico veterinario y doctor en ecología de enfermedades por la UNAM, justamente para seguir analizando los impactos que puede tener el riesgo de la gripe aviar. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un gusto saludarles.
Muy buenos días, como bien lo platicamos con el doctor Alejandro Macías, pues no es una enfermedad nueva, es algo que se ha estado hablando desde hace mucho tiempo, que nos llega informaciones que si de China, que si de Estados Unidos, ¿no?, sobre el control o algún sacrificio de aves en algunas granjas, pero últimamente ha vuelto a cobrar fuerza por los casos que se han presentado, por estos contagios a humanos, e incluso leíamos una información que nos llegaba desde Argentina, en donde hubo un alto sacrificio de aves en los últimos días justamente por detección de focos de gripe aviar. ¿Cómo debemos entender esto en el panorama actual, profesor?
Muy bien, bueno, yo me invitaría a mantener la calma, ¿no? Yo sé que la población ha estado muy susceptible, dado la situación de la que venimos saliendo de otras enfermedades, como por ejemplo el coronavirus. Los virus siempre han estado circulando en las poblaciones, tanto de animales como de personas, y como bien mencionaba usted, este virus no es nuevo. Los virus de influenza se han registrado desde hace mucho tiempo, en particular los virus de influenza A, los que se les denomina como virus de aviares, pues también tienen un buen registro, tenemos un buen registro de circulación de ellos en los distintos continentes de nuestro planeta, particularmente los virus recientes aviares H5N1, que son los que tienen ahorita con atención a las diferentes organizaciones que vigilan la salud, y también, como ya se mencionó, que tienen afectaciones económicas, pues tienen circulando registros de circulación a nivel mundial alrededor de 25 años. Este virus en particular está muy bien adaptado a especies de aves y se mueve, como se menciona, se mueve transcontinental e intercontinentalmente a través de las migraciones de aves, principalmente anseriformes. Anseriformes son los patos y los gansos que tienen movimientos migratorios ligados al cambio de estaciones y que han estado distribuyendo el virus en distintas regiones. Particularmente, este virus ha presentado evidencia de que se puede adaptar a aves de corral, que son las que ya se ha mencionado que tienen afectaciones para cuestiones productivas, y recientemente se han dado algunos casos también de afecciones de aves silvestres y algunos otros mamíferos. Ahí es donde empieza a emerger la problemática que alerta a las personas, porque este virus puede, en muy bajas ocasiones, con muy baja probabilidad, pero sí puede adaptarse a especies de mamíferos como nosotros. Y lo que no se ha detectado actualmente es una transmisión de humano a humano. Una vez que los mamíferos se infectan, regularmente se les conoce como hospederos finales, es decir, que ya no pueden transmitir la enfermedad. Y eso ha autolimitado que se presenten casos grandes en humanos. Sin embargo, el riesgo existe y creo que ahí está la atención mediática que está recibiendo esta enfermedad.
¿Qué hacer, profesor? ¿Qué tendrían que estar haciendo las autoridades? ¿Cómo manejar estos focos que se presentan en las granjas avícolas, en las plantas afectadas? ¿Qué se tiene que estar haciendo? ¿Qué medidas se tienen que estar tomando? Y sobre todo también, pues, para todas las personas que se dedican, ¿no?, a la crianza de este tipo de aves.
Claro, es una pregunta muy pertinente. De hecho, en buena medida se está haciendo. Lo más importante es la vigilancia. La vigilancia epidemiológica está monitoreando los puntos en los que se presentan los casos. Es muy importante que los productores reporten cuando tengan casos en sus granjas. Dado que este virus tiene una capacidad de contagio muy elevada, cuando los casos se presentan en aves de corral, pues tienen totalidad o prácticamente la totalidad de la población se ve infectada y probablemente morir. Entonces se opta por el control sanitario de esa población, no las poblaciones de aves productoras. Sin embargo, donde está el foco de mayor atención no son en los sistemas industrializados que tienen muchas aves, sino en los sistemas de traspatio que están bien distribuidos en México, donde ocurren, y países en vías de desarrollo, ¿no?, donde ocurren prácticas de baja bioseguridad en la producción y consumo de animales de corral, gente, repito, que viven en traspatio. Ahí es donde tendríamos que poner la mayor atención, tanto para monitorear como para incrementar el uso de buenas prácticas en estos sistemas productivos. Y evidentemente monitoreo epidemiológico, también monitoreo virológico, cuando una vez que se detectan los virus, para rastrear qué tanto están cambiando y qué especies están afectando, e información, esto que hacen ustedes, ¿no? Que la gente esté informada, que no se genere pánico, sin embargo sí se genere alerta, y que las autoridades, que de hecho lo hacen, las autoridades nacionales e internacionales, pues estén llevando a cabo programas de monitoreo, vigilancia y concientización respecto a estas prácticas productivas que, insisto, que son un foco importante de atención.
La fortaleza de México en estas políticas para la contención, para la vigilancia y todo esto que usted habla, ¿cómo estamos en esa materia en nuestro país?
Estamos relativamente bien. México tiene un buen esquema de monitoreo, lo ha estado estableciendo desde hace muchos años. Tuvimos un buen aprendizaje, y eso es de reconocer. Tuvimos un buen aprendizaje en el 2009 con la pandemia de influenza, y pues a lo mejor faltaría, como siempre, ¿no? Faltaría tener más recursos para tener monitoreos más extendidos, más intensivos, pero en realidad los sistemas de monitoreo y de control sanitario, particularmente de productos de origen animal, es bueno en nuestro país. Sin embargo, sí se requieren más recursos para hacerlo de manera más extendida, más intensa, y también favorecer la comunicación directa con los productores, que yo creo que ahí es uno de los puntos particulares que habría que atender. La forma en la que se les comunica y la forma en la que les invita, más no se les puede imponer, a mejorar sus prácticas de producción.
Claro, es una labor de muchas personas para contener, para estar vigilantes, monitoreando, y como usted bien dice, hablar del tema, ponerlo sobre la mesa sin afán de alertar, de caer en pánico. Sin embargo, pues con todo lo que hemos pasado después de la pandemia, hablamos de virus o de lo que podría convertirse si no se toman las medidas adecuadas en una nueva pandemia, y bueno, sí nos hace temblar un poquito, profesor, ¿no? Todas estas informaciones, pero lo más importante es eso, estar bien informados, dar con claridad los reportes de lo que está ocurriendo y sobre todo poner atención en las medidas preventivas.
Sí, sin duda. Igual que hemos hecho hincapié desde, sobre todo a partir de la pandemia de coronavirus, hay que basar nuestra información en fuentes fidedignas, ¿no? Lamentablemente existe muchísima información de este tono amarillista, de este tono alarmista, disponible en redes sociodigitales o en internet. Entonces habrá que invitar a las personas a mantenerse informados a través de fuentes oficiales, formales, de carácter científico, ¿no? Que no busquen el amarillismo, sino, como usted menciona, la alerta, ¿no? La vigilancia, la atención, y que podamos tener capacidad de respuesta. Hemos aprendido buenas lecciones, tenemos bastante más información y mejores estrategias actualmente, entonces hay que estar atentos y mantener la calma.
Así es, pues muchísimas gracias, profesor. Sí, pues es que ya el saber que de una u otra forma ha llegado al humano este virus, bueno, pues sí, nos hace a todos ponernos en alerta y en atención, pero usted lo ha explicado muy bien. Profesor Rafael Ojeda, médico veterinario y doctor en ecología de enfermedades por la UNAM, ¿tiene alguna cuenta en Twitter, en Instagram, alguna red social por si nuestros radioescuchas quieren entrar en contacto con usted o hacerle alguna otra pregunta o duda que les haya quedado?
Yo directamente no, pero pertenezco a un laboratorio que se denomina así, Laboratorio de Ecología de Enfermedades y una Salud, que sí tiene cuentas sociodigitales y página de internet y blogs científicos, y evidentemente la Universidad Nacional tiene una buena cantidad de plataformas para proveer de información. Sin lugar a dudas puede ser ahí un buen mecanismo. E insisto, última cosa brevemente, este virus ha sido detectado en menos de 1,000 casos en humanos en 25 años. Eso no es cero, pero es muy baja la y no se ha transmitido de humano a humano. Y los esquemas de vigilancia están ahí. Entonces, reitero, hay que mantener la calma.
Muchísimas gracias por la claridad, Rafael Ojeda, profesor. Y sí, hace unos números comentábamos aquí lunes y jueves, bueno, esta semana, porque es periodo de descanso en la máxima casa de estudios en la UNAM, pero generalmente nuestros amigos de Gaceta UNAM comentamos los contenidos que trae y no hace algunos números, no recuerdo, hace unos 3 números, 4 justamente dedicaban la portada y varios artículos acerca de la gripe aviar, así es que también se los recomendamos que
busquen. Por supuesto.
Y lean estos artículos.
Claro, ahí está la información.